Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles, primero de abril de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Extienden negociaciones nucleares con Irán, pero los resultados siguen siendo inciertos.
Estados Unidos y Cuba acuerdan pauta para futuro diálogo sobre derechos humanos.
El presidente Obama reduce penas a convictos por drogadicción.
Carla Sánchez elimina a Venus Williams en torneo de tenis de Miami.
Fanáticos de Selena llegan a Corpus Christi.
Negociadores de seis países reanudaron este miércoles en Lausana, Suiza, las negociaciones sobre un acuerdo nuclear con Irán luego de cumplirse el plazo para alcanzarlo a medianoche del martes sin haberlo logrado.
Los diplomáticos aseguraron que ha habido importante progreso, pero a pesar de las maratónicas sesiones que se iniciaron hace seis días, las brechas entre las dos posiciones aún son considerables.
En Washington, la Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama ha sido informado sobre el progreso de las conversaciones. El martes, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mary Harf, concordó en que hubo suficiente progreso para continuar conversando, pero señaló que todavía quedan varios temas difíciles por resolver.
El martes por la noche, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif manifestó optimismo al concluir las sesiones del día.
We've been working since 7:30 in the morning.
Hemos estado trabajando desde las 7:30 de la mañana y ha sido un largo día para todas las delegaciones. Hemos logrado bastante, pero la gente necesita descansar y comenzar nuevamente temprano mañana. Esperamos poder finalizar el trabajo el miércoles y nos gustaría comenzar el proceso del borrador mañana.
La meta es acordar los elementos más importantes de un acuerdo y luego, en los próximos tres meses, dejar que los expertos hagan un borrador de un pacto más detallado, lo cual potencialmente pondría fin a más de una década de disputas sobre el programa nuclear iraní.
Kelsey Davenport es miembro de la Asociación de Control de Armas en Washington.
Creo que es importante reconocer que una parte del monitoreo y la verificación en un eventual acuerdo será permanente.
El acuerdo está supuesto a garantizar de manera verificable sus propósitos pacíficos, como asegura Irán, y gradualmente levantar una compleja red de sanciones económicas internacionales.
Irán todavía no cumple con las demandas de Naciones Unidas de dar completa cuenta del pasado de su programa secreto de armas nucleares, y muchos en la comunidad internacional temen que haga lo mismo una vez se levanten las sanciones.
La experta Kelsey Davenport destaca que, como parte del convenio, se espera que Irán ratifique el llamado protocolo adicional del acuerdo de no proliferación mundial.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Mientras negociadores de seis potencias mundiales e Irán tratan de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, el primer ministro israelí volvió a criticar el pacto que se espera emerja de esas conversaciones en Suiza.
Benjamín Netanyahu, hablando desde Jerusalén este miércoles, dijo que las afirmaciones de Irán de que está buscando tecnología nuclear solo para propósitos pacíficos no cuadra con sus acciones, tales como su apoyo a los rebeldes en Yemen.
Netanyahu indicó que las concesiones ofrecidas a Irán por los negociadores en Suiza asegurarían un mal acuerdo que pondría en peligro a Israel, la región y el mundo. Ahora es el momento para que la comunidad internacional insista en un mejor acuerdo. Un mejor acuerdo haría retroceder significativamente la infraestructura nuclear de Irán. Un mejor acuerdo vincularía el eventual levantamiento de restricciones al programa nuclear de Irán al cambio de la conducta de Irán. Irán debe detener su agresión en la región, detener el terrorismo a través del mundo y detener sus amenazas de aniquilar a Israel.
Netanyahu agregó que esas condiciones no deben ser negociables. Delegaciones de Irán y el grupo, que incluye China, Gran Bretaña, Francia, Suiza, Rusia más bien, Estados Unidos y Alemania, no pudieron cumplir con el plazo autoimpuesto de la medianoche del martes, pero acordaron seguir las conversaciones.
El presidente electo de Nigeria, Muhammadu Buhari, dijo que su país ha abrazado la democracia y ha puesto fin a su pasado unipartidista. Los ojos del mundo están puestos en nosotros para ver si podemos votar pacíficamente y llevar a cabo nuestras elecciones en forma ordenada. Tenemos que probar al mundo que somos personas que hemos abrazado la democracia y que buscamos un gobierno por y para el pueblo.
Buhari habló este miércoles en Abuja, pocas horas después de que una comisión electoral lo declarara el ganador oficial de las elecciones presidenciales del sábado, derrotando al presidente en funciones, Goodluck Jonathan, por más de 2 millones de votos.
Jonathan, cuyo Partido Democrático del Pueblo ha gobernado Nigeria desde 1999, concedió la derrota. Como siempre he afirmado, la ambición de nadie vale la sangre de un nigeriano. La unidad, estabilidad y progreso de nuestro querido país es más importante que cualquier cosa. Felicito a los nigerianos que llevaron a cabo exitosamente el proceso de las elecciones el 28 de marzo. Al elogiar el compromiso demostrado en toda la nación, también felicito a los servicios de seguridad por su papel en garantizar que las elecciones fueran mayormente pacíficas y libres de violencia.
Buhari del partido Todos los Progresistas al Congreso asumirá el poder el 29 de mayo.
Estados Unidos y Cuba concluyeron el martes en un clima de cordialidad una reunión preliminar para un diálogo sobre derechos humanos.
Tras la reunión en Washington, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde dice que se discutieron la metodología, tópicos y estructura de un futuro diálogo sobre derechos humanos.
La atmósfera de la reunión fue profesional y hubo un amplio acuerdo sobre la manera en que se debe avanzar para un futuro diálogo sustantivo, indica el comunicado, agregando que la fecha y lugar serán determinados mediante canales diplomáticos.
Agrega la declaración que las dos partes expresaron sus preocupaciones sobre asuntos de derechos humanos y su deseo de discutir una amplia gama de temas en futuras conversaciones.
En La Habana, hablando en el Centro de Prensa Internacional, el director general asistente de la Cancillería Cubana para Asuntos Multilaterales y Ley Internacional, Pedro Luis Pedroso, confirmó a la prensa que en el encuentro se pusieron en evidencia las diferencias que Cuba y Estados Unidos tienen en materia de derechos humanos.
Somos conscientes que tenemos profundas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de los sistemas políticos, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional, y a su vez tenemos la invariable voluntad de que ambos países puedan relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias.
Por su parte, Ana Ignacy Rodríguez, embajadora permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Ginebra y miembro de la delegación cubana en las conversaciones del martes, señaló al portal web de la Cancillería cubana que ambas partes ratificaron que son capaces de tener una conversación respetuosa, profesional, civilizada en estos temas, reconociendo diferencias sustanciales que tenemos en cuanto a derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, indicó. Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El hombre vestido de mujer que murió en un tiroteo en el portón principal de Fort Meade en la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, tenía antecedentes de robo y asalto, según documentos presentados ante una corte.
Ricky Shawatza Hall, de 27 años, también había confundido con una mujer en al menos otra ocasión, detallan los documentos.
En 2013, Hall fue acusado de asaltar a una mujer y robar una botella de metadona de su bolsillo y un año después fue acusado de robar un chaleco y una falda en una tienda o una falda en una tienda de Baltimore. En el primero de los casos, Hall llevaba un vestido amarillo y las autoridades creyeron al principio que era una mujer.
El sospechoso murió al no obedecer una orden de alejarse del campus de la NSA. Su acompañante no identificado continúa hospitalizado luego de recibir heridas graves en el incidente.
De acuerdo con el FBI, los dos hombres vestían de mujer, pero no intentaban confundir a las autoridades. También se ha descartado que su acción sea parte de un acto de terrorismo.
La policía ha establecido que Hall y el acompañante robaron la camioneta todoterreno a un hombre de 60 años que los recogió en Baltimore y los llevó a un motel en el condado de Howard, cercano a Fort Meade. Una hora más tarde, probablemente por equivocación, se internaron al campus de la NSA, que siempre permanece muy vigilado.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama levantó un embargo de 18 meses a la entrega de armas para Egipto, generando críticas de los defensores de derechos humanos preocupados por los abusos del aliado de largo tiempo de Washington.
La medida abre el camino para la entrega de 12 aviones F-16, 20 misiles Harpoon y hasta 125 tanques Abraham M1A1 que no se habían entregado al ejército egipcio tras un golpe de Estado apoyado por la población.
Un comunicado de la Casa Blanca indica además que Obama aseguró al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi que también apoya la entrega de 1.300 millones de dólares anuales en asistencia para Egipto.
Por otra parte, el presidente Obama redujo el martes las penas de cárcel a 22 personas sentenciadas por delitos de drogas, incluidos 8 que purgaban prisión perpetua, medida que la Casa Blanca describió como la continuación de los esfuerzos del mandatario para hacer más justo el sistema de justicia mediante una disminución de las estrictas condenas impuestas bajo directrices ya obsoletas.
El esfuerzo podría llevar a Obama a conceder clemencia más a menudo a otros reclusos a medida que se acerca la conclusión de su segundo y último periodo en la presidencia.
Un reciente informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluyó que los universitarios indocumentados sufren niveles de estrés más elevado que sus compañeros.
Los autores del reporte atribuyen este fenómeno a la falta de una reforma integral al sistema de inmigración.
Angélica Herrera con los detalles.
A la mexicana Catalina Adorno le cambió la vida cuando comenzó a recibir los beneficios del Programa de Acción Diferida, o DACA por sus siglas en inglés.
Antes estaba trabajando en un restaurante, ahora ya trabajo como coordinadora de un centro, enseño clases de ciudadanía.
Pero la motivación que le trajo tener ese alivio inmigratorio no la alejó de otros retos que agobian a los universitarios indocumentados. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluyó que en comparación con el resto de estudiantes, estos jóvenes tienen más problemas emocionales, educativos y económicos. Marcelo Suárez Orozco es uno de los autores del informe.
Se encuentran en un estado de limbo que daña sumamente muchos aspectos de la vida social, de la vida académica y del desarrollo de estos jóvenes.
Para los investigadores, uno de los hallazgos más importantes de este estudio es el nivel de ansiedad y preocupación que rodea a los jóvenes indocumentados.
Aunque hay en este momento protecciones para ellos, no hay protecciones para sus familiares, para sus padres, para los seres queridos.
Según Suárez Orozco, ese miedo se ha propagado con el reciente revés que sufrió el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama.
Ha creado otra ola, un tsunami de estrés y de ansiedad, porque volvemos ahora a apretar el botón pause y no sabemos si este paréntesis va a terminar.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las acciones bursátiles estadounidenses apuntan a la baja tras dramáticas pérdidas en los mercados asiáticos este miércoles, cuando se espera una serie de datos sobre la economía de la nación, incluyendo un informe sobre empleos, manufacturas y ventas de automóviles.
En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones, el índice compuesto Nasdaq y el Standard & Poor's 500 registran bajas antes de la apertura de los mercados, pese a que las firmes ganancias de los mercados europeos este miércoles habían borrado las brevemente las pérdidas del martes.
También hoy se esperan declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de San Francisco modera un panel sobre estabilidad financiera en Atlanta. Y a su vez, el presidente de la Fed en Atlanta hablará en un panel sobre política monetaria.
En Venezuela, la oposición inicia campaña para proceso de primarias que elegirán a candidatos a participar en comicios parlamentarios.
Carolina Alcalde informa desde Caracas.
De acuerdo a un comunicado de la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a la mayoría de partidos de oposición, desde este martes y hasta el próximo 14 de mayo, los candidatos al proceso de primarias podrán realizar campaña para promover la participación en las elecciones previstas para el 17 de mayo, cuando serán elegidos los aspirantes a las elecciones parlamentarias, cuya fecha aún se desconoce, pero en las que, según el secretario ejecutivo del bloque, Jesús Torrealba, el gobierno enfrentará una contundente derrota.
Se trata de un país que está harto, está ganando de manera evidente el país alternativo integrado por quienes siempre hemos estado en la oposición, más el actor sociopolítico de más amplio crecimiento en los últimos meses, que es el chavismo decepcionado. Esa mezcla está dando ese 80% que hoy rechaza al Diosdado Madurismo y que les va a hacer muy duro el cobro en las próximas elecciones parlamentarias.
Por otra parte, condenó lo que calificó de campaña horrorosa contra el expresidente español Felipe González por sumarse a la defensa de los líderes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Torrealba insistió en que el interés que han manifestado varios exmandatarios extranjeros sobre el caso de los opositores detenidos está relacionado, según sus palabras, con que ya es inocultable el acto antidemocrático que perpetra a cada instante el gobierno venezolano. Entre tanto, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, cuestionó las intenciones de los expresidentes y aseguró que un extranjero que pretenda ejercer como consultor en Venezuela debe poseer una visa laboral. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El expresidente de México, Vicente Fox, aboga por una América Latina con democracia plena y representativa y un desarrollo apoyado en tratados de libre comercio.
Yoconda Tapia con el informe.
El exmandatario mexicano asegura que el desafío para el continente americano está en vencer un proceso que no le permite avanzar hacia un pleno desarrollo. En un encuentro que se realizó en la Fundación Heritage, aquí en Washington, el expresidente afirmó que la situación de crisis en Venezuela tiene que terminar.
Que se juzgue estas tropelías, estas atrocidades que están sucediendo en Venezuela con el señor Maduro, digno hijo del señor Chávez, y que no solo están destruyendo una nación entera, sino están violando flagrantemente derechos humanos todos los días.
Sobre la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, Fox afirmó:
ha sido un gran paso adelante porque era una situación perder-perder. Estados Unidos perdió muchísimo siguiendo la política del stick, del garrote, en lugar de haber seguido una política de diálogo democrático.
El ex jefe de Estado mexicano expresó sus deseos sobre las deliberaciones de la cumbre en Panamá.
Bueno, que yo creo que es fundamental que nos dejemos un poco de exceso de diplomacia, exceso de hablar suave y no denunciar cuando hay que denunciar.
El expresidente de México, Vicente Fox, afirmó que el desarrollo de la región debe asentarse en dos puntos importantes: la democracia amplia y participativa y, sobre todo, los tratados de libre comercio. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Usted escucha Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, enfrenta lo que algunos analistas consideran su peor crisis política tan solo un año de terminar su mandato.
Alejandro Marcano con los detalles.
Y es que su mano derecha, es decir, su primera ministra, Ana Jara, se vio forzada a renunciar a su cargo después de que la mayoría de los congresistas desaprobaran su gestión por considerarla responsable intelectual de más de 100.000 actos de espionaje a sectores opositores que entre 2011 y 2015 llevó a cabo la Dirección Nacional de Inteligencia de esa nación.
Que el Congreso haya censurado a la Premier es un signo inequívoco de una democracia sólida.
Esta moción del Congreso peruano de mayoría opositora y que además se produjo en una larga sesión, se aprobó con 72 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones.
No podemos estar dándonos el lujo de estar cambiando gabinetes.
Aunque el presidente Humala considera la moción como un acto poco democrático, la propia oposición peruana le salió de inmediato al paso.
No es ningún acto de desestabilización. Es un acto democrático del Congreso de la República.
Algunos analistas condenan lo que consideran la doble moral del gabinete de Humala, quien ha protestado enérgicamente en 2 oportunidades contra Chile, país vecino que ha reconocido que realizaba actos de espionaje en contra del Perú.
No le auguro un futuro cercano, al menos de triunfalismo político, ¿no?
A pesar de estar considerada la peor crisis política de Ollanta Humala, otros analistas como Julio Castro no creen que esta situación impacte las expectativas que aseguran que Perú seguirá siendo el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica durante el presente 2015.
Lo que le va a costar al gobierno en estos momentos es la imagen. Pero el tema económico ya son resultados que se están dando. Eso es de muchos años de trabajo.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Brasil construye nuevos centros de tratamiento para la fiebre del dengue en Sao Paulo, mientras el estado hace frente a una epidemia que, según expertos, es resultado de la escasez de agua.
El martes, el ministro de Salud, Aldemar Artur Kioro, instó a asumir responsabilidad en la lucha contra la enfermedad.
Porque nós entendemos que uma epidemia de
dengue, en nuestra opinión, una epidemia de dengue como la del estado de Sao Paulo no debe ser usada como foco de disputa o para destacar quién es responsable. La responsabilidad es de todos. Tenemos que afrontar el problema juntos, el gobierno y la sociedad.
El dengue es un problema persistente en partes de Brasil, pero algunos dicen que una reciente sequía ha empeorado la situación, llevando a los pobladores a guardar agua en todo tipo de recipientes.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
La tenista española Carla Suárez derrotó a Venus Williams en el torneo Master 1000 de Miami luego de haber caído estrepitosamente en el primer set. Suárez se repuso y remontó los resultados para terminar con una victoria de 0-6, 6-1 y 7-5. La española de 26 años de edad es la número 12 de la clasificación mundial y se impuso a la ex número 1 y 3 veces campeona del torneo de Miami, Venus Williams, número 16. La española disputará la semifinal más importante de su carrera, ya que nunca había participado en esta fase a nivel Premier. En el fútbol internacional, la selección holandesa de fútbol revivió el martes los dolorosos momentos de España en el Mundial 2014, al llevarse la victoria por 2-0 en un amistoso disputado en Ámsterdam, en el que los españoles presentaron una alineación alternativa. Holanda arrolló a España en el inicio del partido y sacó ventaja con rapidez gracias a los tantos de Stefan de Vrij y David Klaassen a los 13 y 16 minutos. El entrenador de España, Vicente del Bosque, habla de lo que le faltó a su selección.
Pues el comportamiento de todos, jugadores que vienen menos a la selección lo han hecho bien, que hemos llevado el dominio del juego, que hemos estado encima de ellos, que prácticamente estábamos expuestos a algún contraataque desde que nos marcaron el segundo gol, pero que el resto yo creo que hemos dominado, hemos llegado al área y nos ha faltado, yo creo, la parte final, que es el hacer gol.
Los holandeses les recordaron a los españoles la goleada 5-1 en la etapa de grupos del Mundial de Brasil, que puso fin a 6 años brillantes del equipo español en los que ganó 2 Eurocopas y la Copa del Mundo 2010. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 ofrecerán una plataforma online oficial para la reventa de entradas al mismo precio de lo que los aficionados pagaron en el sitio del evento deportivo, dijo el martes el comité organizador. Con esta plataforma, la entrada podrá revenderse de forma automática y quien la compró originalmente recibirá el reembolso del total que pagó. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Sentimientos encontrados es lo que fanáticos de Selena Quintanilla han experimentado al llegar hasta el Mirador de la Flor en Corpus Christi para rendir respetos a la cantante con motivo de los 20 años de su muerte. Algunos de los que visitaron el lugar donde se encuentra una estatua del artista dijeron sentirse felices, mientras otros no pudieron contener el llanto al recordar a la intérprete de temas como La Flor y Amor Prohibido. La plataforma de música en streaming Spotify recordó a Selena con el playlist Selena Forever, el cual retrata su carrera musical desde sus inicios con los Tinos. Selena es considerada un ícono de la música latina que ha vendido más de 60 millones de discos a nivel mundial, a quien se coloca como la tercera artista latina con más álbumes vendidos por debajo de Gloria Estefan y Shakira. La reina del Tex-Mex fue asesinada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 en un cuarto del motel Days Inn en Corpus Christi. El comediante Trevor Noah ha sido seleccionado para reemplazar a Jon Stewart en el programa satírico de noticias The Daily Show del canal estadounidense Comedy Central. Noah ni siquiera ha comenzado como host de The Daily Show y ya le llueven críticas sobre cómo será su desempeño. El comediante inició su cuenta de Twitter en 2009 y desde esa ocasión ha tuiteado cerca de 9.000 veces, algunos de los tweets con un humor un tanto negro hacia las mujeres y judíos, por lo que ha causado polémica ante el público. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. En Irak, fuerzas del gobierno continúan batallando contra combatientes del grupo Estado Islámico en Tikrit este miércoles, buscando concluir un esfuerzo de varias semanas para recapturar el área que los militantes controlan desde junio del año pasado. El ministro del Interior dijo que las tropas iraquíes están despejando el área de los últimos militantes. El martes, el primer ministro Haider al-Abadi felicitó a las fuerzas iraquíes por lo que llamó un hito histórico. Una explosión en una fábrica de productos lácteos en el oeste de Yemen causó la muerte a por lo menos 25 personas este miércoles, pero hay informes opuestos sobre si el estallido fue resultado de ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudita o si se debió a ataques de combatientes antigubernamentales. Funcionarios y testigos dijeron que hubo bombardeos de la coalición a primeras horas de este miércoles en el puerto de Hodeida, donde está ubicada la fábrica. Otros reportaron bombardeos rebeldes en el área. Una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visita Vietnam para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. La legisladora Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, se reunió el martes con líderes en Hanoi. Y el presidente ruso Vladimir Putin aprobó un plan para extender por otros 3 meses el actual acuerdo de gas natural de Moscú con Ucrania. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Skip Sisk. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.